Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles ya 8 de mayo de 2024. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Es el informativo matutino de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, al que le invitamos a que nos acompañe en el transcurso de estas 3 horas. Concluimos a las 9 de la mañana, así que usted puede estar en contacto con nosotros, informarse y continuar sus actividades cotidianas mientras sigue al pendiente de la estación de las noticias, además de Notisistema cada hora en la hora. Este esfuerzo informativo depende de muchas personas. Un equipo que conforman Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores de los turnos matutino y vespertino. En esta cabina, Lourdes Torres, quien atiende las líneas telefónicas para recibir su comunicación. Le saluda también Saúl Martínez Reveles, que está en los controles. Charly Flores, que nos acompaña como operador en la cabina de Notisistema. Y en esta cabina, en los micrófonos, como conductores de este espacio, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Vamos a comenzar con un recuento de las notas más importantes de las últimas horas, particularmente en materia local, y posteriormente escucharemos juntos la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Queremos recordarle que en el mes de junio, al arranque del temporal, se presentarán lluvias por debajo del promedio y se esperaría que en julio se normalicen de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En esta explicación que nos daba Mauricio López, se informa que será hasta el próximo domingo cuando comiencen a normalizarse las temperaturas en la zona metropolitana, ya que a partir de hoy en la teoría habrá 3 días de intenso calor. Así que prepárese. Hay que tomar las previsiones necesarias para no verse afectado por las altas temperaturas. Por cierto que en otro orden de cosas, en lo que pasa en las regiones, luego de 24 horas de combate, elementos de diferentes corporaciones liquidaron el incendio que inició en el vertedero del municipio de Etzatlán, este que se encuentra muy cerca de la cabecera municipal, a tan solo 10 kilómetros del centro de Etzatlán. En las acciones de combate y para sofocar el fuego participaron bomberos de Etzatlán, de Agualulco y de Tala, quienes utilizaron además maquinaria pesada para remover la basura y restarle combustible al fuego. En más de la información, bueno, estamos prácticamente a 2 días de que se lleve a cabo el festejo del 10 de mayo, Día de las Madres, y la Cámara de Comercio de Guadalajara tiene altas expectativas de lo que se podrá obtener en derrama económica para este día feriado. 1,000 millones de pesos se estiman ellos con motivo del Día de las Madres por las compras que habrá en diferentes negocios, de acuerdo a las declaraciones de don Javier Arroyo Navarro, que se estima además que todo este movimiento económico beneficie unos 108,000 negocios establecidos. Se estima que las personas van a gastar en viajes, grupos musicales, compra de electrodomésticos, artículos varios y además, pues por supuesto, el consumo que habría en restaurantes y hoteles, por citar algunos ejemplos. ¿Qué es lo que pretenden regalar los tapatíos de acuerdo con la encuesta que hace la Cámara de Comercio? Bueno, pues están entre ellos las flores, la ropa, calzado, joyería, artículos de belleza y de cuidado personal que serán de lo que pretenden comprar para regalo a sus madres. Así que si usted está en esa lista, cuéntenos. Le recordamos que tenemos 2 líneas telefónicas, 3338-1315-15, 3338-1314-21 y el chat es el 3311-55-1962, 3311-55-1962 para que usted se comunique con nosotros. Griselda, muy buenos días.
Predecibles los mexicanos, predecibles los jaliscienses y los tapatíos respecto a los regalos del 10 de mayo, ¿no?
Sí, fíjate que hace unos no sé si meses o años, inició una tendencia de regalar una famosa caja sorpresa, no sé si lo llegaste a ver, que tú comprabas el paquete y la persona pues no sabía lo que le iban a regalar y venía una tarde en un spa, una salida a un paseo, un obsequio, un perfume. Eso era como más o menos dinámico, pero realmente seguimos como en las carreras tradicionales, no salimos de lo mismo.
Sí, como tú decías, flores, joyería, zapatos, vestidos, y no sé en realidad qué les gustaría a las mamás, porque les preguntas y dices, lo que sea.
En ese afán de humildad.
¿Qué quieres? Nada, estoy bien, ¿no?
Sí.
La ponen difícil.
Digan la verdad, no quiero que vengas, déjenme descansar, no me pongas a cocinar.
El mole para otra ocasión y en tu casa.
Sí, si quieres mejor después.
Sí, así es, somos predecibles, el 50% del consumo y de la derrama económica que se espera de 1,045 millones de pesos, el 50% se va en eso.
Sí.
Flores, zapatos, ropa, bolsas, la salida al restaurante.
Exacto, en el caso de los restaurantes, realmente ya hay quienes organizan muy bien y no les afecta tanto el caos, pero quienes no tienen reservación, llegan tarde o van a los lugares más concurridos, regularmente tienen estos problemas para poder disfrutar del momento, porque además, pues estás comiendo y en algunos lugares o estás cenando, y ya te están presionando de manera velada para que te muevas, ¿no? Porque ahí están afuera los demás comensales. Entonces, hay algunas señoras que dicen, no, a mí ya eso no me gusta, ese ajetreo. Entonces, pues bueno, cada quien elige lo que quiere, usted como se sienta mejor.
Sí, y sí, efectivamente es un día especial de los más importantes para el comercio establecido, así es de que nosotros les deseamos que tengan mucho éxito, que estén preparados, que den buena atención a los clientes y que se genere esta derrama económica que, por supuesto, que los baña a ellos, los ayuda a continuar adelante, así es de que pues hay que comprar en el comercio organizado.
Así es, para mover la economía.
El día de ayer hubo una rueda de prensa de última hora con la candidata de... sigamos haciendo historia por Jalisco, Claudia Delgadillo, donde explica con sus médicos cuál es su situación en materia de salud. Ya le decíamos que ella salió a desmentir este video que se viralizó en redes sociales y que la acusaban de haber estado en un mitin en San Sebastián del Oeste alcoholizada. Ella explicó posteriormente en un video que es trasplantada de riñón y que por supuesto que no toma. De alguna manera fueron los efectos del medicamento, la descompensación, la baja de presión, por lo que se le vio así. Luego pierdes algún tipo de coordinación y tienes problemas para hablar. Es lo que le sucedió. Pero el día de ayer, para demostrar que está en todas sus capacidades y que podría incluso gobernar, citó esta rueda de prensa en su casa de campaña, digámoslo así, para explicar cuál es su situación en este caso en materia de salud.
Y que no podría negársele inclusive el que siga en el proceso electoral, es decir, el que esté a lo mejor con esta situación de ser una paciente trasplantada, no le limita de ninguna manera sus derechos, para que no nos equivoquemos. Creo que fue muy clara la candidata y su equipo al manifestarlo, así que sigue adelante, continúa en la contienda, vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante.
Por lo pronto, bueno, ya lo has mencionado, los militantes de coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por PRI, PAN y PRD, se manifestaron en las instalaciones del Instituto Electoral, presentaron una denuncia contra el candidato de MC, Pablo Lemus, por presunta violencia de género contra la candidata Laura Haro durante el tercer debate a la gubernatura. Casi de manera simultánea, militantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Hagamos Futuro Verde y PT, presentaron una queja por la misma razón contra el abanderado mesista. Denunciaron que hay parcialidad del árbitro electoral para favorecer al Partido Naranja y hoy estarán en Guadalajara líderes a nivel nacional para sumarse a esta, digamos, a esta posición en contra de la presunta violencia política en razón de género.
Y al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, pues no le quedó más que ofrecer una disculpa al padre de Laura Haro si, dice él, se sintió ofendido al decirle a la candidata hija de Alito cuando hizo referencia al dirigente del PRI en el debate del sábado pasado. En sus declaraciones, dice Pablo Lemus, si el señor Haro en algún momento lo ofendí, claro que le pido una disculpa pública, pero esto se dice mucho al calor del debate. Yo me refería a las hijas políticas de Alito por su formación política de ambas. Eso fue lo que declaró para justificar sus dichos durante el debate.
Bien, y ya hablabas de las altas temperaturas, sobre todo jueves y viernes estarán bastante intensas, superarán los 38 grados. El temporal, ¿cómo vendrá? Que es una de las grandes preocupaciones teniendo índices tan fuertes de sequía a nivel nacional y particularmente en Jalisco. En mayo es un mes de transición. En junio habrá lluvias por debajo de lo normal, por debajo del promedio, aunque prácticamente arranca el temporal, pero julio sí será lluvioso.
Sí.
Así es de que no albergue muchas esperanzas de que las temperaturas y las condiciones cambien de la noche a la mañana, pero en julio podríamos ya recuperar las lluvias y ojalá que se supere este problema de sequía que tiene Jalisco.
Con el riesgo de verme simplón, te voy a decir que estoy preparando yo para jueves y viernes. Voy a comprar un cuarto de barra de hielo y voy a llevar almíbar para la casa y voy a hacer raspados. No, todavía no lo he instalado. Pero mientras, mientras lo raspado.
Te va a decir Erika, ¿y mi aire acondicionado?
¿Y a qué hora?
¿Y yo a qué hora? Esta ola de calor tan fuerte que ha tenido el país provocó ya una emergencia eléctrica.
Sí, sí, sí.
Ayer por al menos 5 horas hubo apagones en 10 entidades del país, así de complicada está la situación.
O lo grave de este, el chofer en Veracruz que también sufre un golpe de calor y llega a un paradero y muere. Luego de soportar las altas temperaturas, él se desvanece y queda ahí tendido. Llegan los cuerpos de seguridad y le confirman que ha fallecido por las altas temperaturas ahí en el estado de Veracruz. Una situación también muy lamentable para que quienes trabajan al volante y nos están escuchando, sea en la carretera o en la ciudad, también se cuiden y se protejan para no verse afectados.
Bien, y si alguien tiene una recomendación de un regalo creativo para el Día de las Madres, para el viernes 10 de mayo, pues adelante, bienvenida su sugerencia. Son las 6:15, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional, está listo en la capital del país Arturo García Caudillo, excelente miércoles Arturo, mitad de la semana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Estamos avanzando viento en popa en materia de creación de empleos. De acuerdo al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cifra más alta que tenemos registrada de empleos es de 22,400,000, y eso fue en diciembre del año pasado. Pero al mes de abril, a este mes de abril del 2024, estamos como a 200,000, no, mucho menos de esa cifra. Estamos muy cerca, pues, de alcanzar esta cifra histórica de diciembre del 2023. Escuchemos a Zoé Robledo Aburto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y este abril fue un mes verdaderamente extraordinario en recuperación del empleo. Es el mejor mes, el cuarto mejor mes de abril en lo que se lleva registro, con la creación de 84,857 empleos solo en este mes. Eso nos pone en esta cifra de 22,374,000 empleos registrados ante el Seguro Social, el dato más alto que hemos tenido en toda la administración ha sido en noviembre del 23 con 22,400,000, pero ya nos estamos acercando mucho. Como saben, siempre después diciembre hay una caída y ahora ha habido una muy buena recuperación. Ese es todo desde octubre del 19, con todo y la caída durante COVID, septiembre del 21, cuando se supera el nivel previo a la, se recupera y luego se supera el nivel previo a la pandemia, con 20 millones de empleos, y pues ahora estos 22. Otros datos importantes de esta cifra de los 22,374,000 empleos es que el 86% de estos 22 millones de empleos son empleos permanentes, y solo 14% son eventuales. Además de eso, en lo que va del año, si tomamos enero, febrero, marzo, abril, llevamos 349,000 empleos creados, pero si tomamos, como se analiza generalmente, los últimos 12 meses, es decir, de abril a abril, tenemos 553,000 empleos creados.
Así pues, estamos ya ahora sí aclarada la cifra por el profesor Robledo, a 26,000 empleos de alcanzar la cifra de noviembre del 2023. Entonces, pues es muy probable que esta sea superada incluso en este mismo mes y que para mayo ya hayamos superado esos números. Es importante porque esto representa que, o esto significa que hay muchos mexicanos trabajando y que la cifra también de desempleo es la más baja también de la historia, y esto es el cierre ya de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bien, hay una encuesta estatal que realiza el diario Mural. Usted Ya lo ha visto en estos días, se han dado datos de diferentes municipios, como el de Guadalajara, donde decíamos que había un empate técnico entre Morena y Movimiento Ciudadano. Publica, y ya le detallaremos la nota informativa, publica el día de hoy lo que sucederá en el caso de Zapopan. El alcalde con licencia, Juan José Franje, encabeza las preferencias de los zapopanos rumbo a las elecciones del 2 de junio. Si hoy fueran las elecciones para alcalde de Zapopan, ¿por quién votaría usted? El 52% de la preferencia electoral la tiene Juan José Franje, Pedro Kumamoto, 42%, y Óscar Santos, el 6%. El porcentaje efectivo, sin considerar al 6% que señaló que ninguno y el 10% que no sabe. Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Jalisco, ¿por quién votaría usted? 54% por Pablo Lemos, 39% por Claudia Delgadillo y 7% por Laura Haro, esto en el municipio de Zapopan. Y bueno, en otro orden de cosas, el tres veces ex candidato presidencial Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano ve a un México con desigualdad social, con retrocesos en materia económica y con un territorio cada vez más dominado por la delincuencia. Él acaba de cumplir 90 años de edad con una lucidez extraordinaria. Aunque descarta un interés por ocupar algún cargo para la próxima administración, cree que, entre otras cosas, las propuestas en materia energética del aspirante Guinda permitirán generar una nueva política en beneficio del país. Cuauhtémoc Cárdenas considera que Andrés Manuel López Obrador mantuvo reglas neoliberales en su política económica, lo que ha frenado el crecimiento del país. Y también advierte que en materia de seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos simplemente no hizo la diferencia, porque hay más homicidio, extorsión y cobro de piso.
Y también en materia de seguridad, la prometida autonomía de las fiscalías estatales quedó solo en el papel, en las buenas intenciones de los legisladores de crear esta dependencia de los poderes políticos. Y es que la autonomía de las fiscalías que se había prometido no ha impedido que la Procuración de Justicia siga teniendo un manejo político, de acuerdo con Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Esto se evidencia en que durante los últimos 7 años, 12 fiscales no han completado sus periodos de mandato, ya sea por renuncia o por destitución. San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León son los estados donde los fiscales han renunciado por motivos personales. En Guerrero y Veracruz, las personas titulares de las respectivas fiscalías fueron destituidas por la mandataria Evelyn Salgado y el gobernador Cuitláhuac García, que llevó a la prisión al exfiscal del estado. De acuerdo con el análisis que hace México Evalúa, se refiere que las fiscalías siguen siendo percibidas como parte del gobierno en turno, con un uso político evidente. Esto se refleja en la selección de a quién investigar y a quién no, en la velocidad con que se avanzan o no en las investigaciones durante un sexenio en particular, comentó Susana Camacho. El presidente López Obrador ha expresado que las fiscalías estatales, en algunos casos son periodos de 6 años excesivos para que estén al cargo los fiscales, y que al igual que existe la revocación de mandato presidencial, los fiscales deberían someterse a un proceso similar.
Y luego de que el Centro Nacional de Control de Energía declaró que opera en estado de emergencia, se registraron apagones en al menos 10 entidades del país. Los estados afectados fueron Chiapas, San Luis Potosí, el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Puebla, Zacatecas, Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro. El Centro Nacional de Control de Energía emitió una alerta en el Sistema Interconectado Nacional a las 4 de la tarde con 30 minutos y a las 5 de la tarde con 4 minutos. Activó el estado operativo de emergencia. No se ve informado de las entidades afectadas por los apagones ni las causas, aunque sí se manejó que la ola de calor aumentó, por supuesto, el consumo eléctrico, tal vez por aires acondicionados, refrigeradores, así ventiladores es, y otro tipo de artefactos que provocaron, pues, esta emergencia a nivel nacional. En San Luis Potosí, varios municipios de la Huasteca también resultaron afectados. En el Estado de México, las afectaciones se registraron en municipios como Toluca, Almoloya de Juárez y Nesa. En Puebla se reportaron apagones en al menos 4 municipios. En Apatzingán, Michoacán, se reportaron apagones en varios puntos de la cabecera municipal a partir de las 7 de la tarde con 30 minutos, donde también se han registrado altas temperaturas. Se le conoce como tierra caliente a esa zona de Apatzingán y, por lo general, las temperaturas son muy altas.
En más noticias, la lucha contra el huachicol o el combate contra el combustible robado que ofrecía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta llamada cuarta transformación, pues no fue tal, de acuerdo con declaraciones del general Eduardo León Travitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos. Dice él que todo fue un espectáculo montado para hablar del robo de combustible, que fue una farsa dado que la autollamada cuarta transformación inventó la guerra contra este delito. Esto es lo que dice un funcionario que está señalado de haber permitido estas prácticas durante su gestión en el sexenio anterior. León Trawitz reflejó en una entrevista que la presidencia de la República ordenó a Pemex dejar de comprar el energético al exterior y con ello enarbolar el discurso de la suficiencia en el sector. El militar guardaespaldas de Enrique Peña Nieto, cuando este fue gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011, mencionó que de esta manera se creó la lucha contra el huachicol, la cual calificó de ser una cortina de humo para ocultar la falta de gasolina en el país y que esta situación es totalmente un plan orquestado por funcionarios de la actual administración federal.
El miércoles escuchamos el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena en esta ocasión, hablando de migración en estados como Zacatecas. Así es de que escuchamos la información.
La historia se repite. Son migrantes que en busca de una mejor calidad de vida quedaron varados en México. Su traslado, peligroso, peligrosísimo, quedó truncado porque la bestia quedó detenida con cientos de migrantes en su lomo. Una vez más, Ferromex detuvo sus trenes. En esta ocasión, en Zacatecas. Se trata de un numeroso grupo de migrantes, más de 1,000, que desde hace días permanecían detenidos en Zacatecas, entre la nada, entre los municipios de Enrique Estrada y Calera. Varados, hombres, mujeres y niños, sin poder hacer nada. Este es un testimonio publicado por Conexión Migrante.
El día de hoy, 2 de mayo del 2024, nos encontramos aquí varados en medio de la nada, ya que gracias a funcionarios de migración que detienen el tren, y desde el día de ayer de las 5 de la tarde, y hoy es casi la 1 de la tarde, y todavía nos encontramos aquí sin agua, sin comida.
De acuerdo con la empresa ferroviaria, los trenes estuvieron detenidos por asuntos logísticos porque hay un tráfico limitado en Estados Unidos y mientras eso no se solucione, los trenes no se mueven. Así lo sentenciaba un elemento migratorio.
El tren no se va a mover, nomás le estoy avisando. Y si quieren aquí quédense. Es mi obligación avisarles y que sepa Protección Civil y le digan al gobernador y a Sarita que vine yo soy Ignacio Fraile, soy de la Migración, avisarles que por seguridad el tren no se va a mover.
Y la situación se agravaba porque crecía la tensión entre migrantes y agentes del Instituto Nacional de Migración que, de acuerdo con lo denunciado, han cometido abusos, denuncian que han querido bajarlos de la bestia, que los agreden, que los amenazan, que están recibiendo un trato inhumano, explicaba una de las migrantes que permanecía varada.
Todo lo que hacen es inhumano, ya que solo nos dejan avanzar si les damos dinero, si no para atrás, golpean personas, los de migración.
En este contexto, asociaciones civiles y autoridades zacatecanas se acercaron a los migrantes para brindarles en principio agua y comida. También artículos de higiene, también cobijas, también atención médica especialmente para las mujeres embarazadas que también forman parte de este numeroso grupo de migrantes. La indolencia, los abusos, relataba una migrante en entrevista con Telefórmula.
Hubo un tren que bajaron a todos, les quitaron comida, les quitaron el agua, les dijeron caminen. Si quieren llegar, las autoridades, caminen si ustedes quieren llegar a su destino.
La tensión entre autoridades migratorias e indocumentados crecía, al punto en que llegaron a los golpes agentes migratorios que, más que una ayuda humanitaria, como en su momento lo prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incurrían en la represión, reprochaba otro de los migrantes varados en un video difundido por el portal Zacatecas Online.
Ellos nos andan maltratando cada vez que nos para en partes donde no hay personas para poder hacer su trabajo de manera ilegal, impune.
Este grupo de migrantes estaba conformado en su mayoría por centroamericanos, pero también venezolanos, ecuatorianos, peruanos y colombianos, quienes denunciaban, además de las agresiones físicas, intentos de extorsión por parte de agentes migratorios, clamaban ayuda.
Necesitamos que nos ayuden.
Ayuda,
por favor, necesitamos ayuda.
La bestia retomó su marcha. Continúa el viaje para miles de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana tras permanecer prácticamente una semana varados en Zacatecas.
¡Arrancó el tren! ¡Nos fuimos!
Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden aseguró a la comunidad judía de su país que se mantendrá el apoyo a Israel por parte de su gobierno y su partido en medio de manifestaciones antiisraelíes que continúan en universidades de Estados Unidos. Al hablar en una ceremonia anual de conmemoración del Holocausto en el Capitolio este martes, el mandatario condenó la oleada de antisemitismo en Estados Unidos y el mundo y culpó de ella al movimiento palestino Hamas y la propaganda en redes sociales. Aunque manifestó su respeto a la libertad de expresión y de protesta, Biden insistió en que no hay lugar para la incitación al odio, al antisemitismo o a las amenazas con violencia en ningún campus ni otra parte de Estados Unidos, y aseguró que su compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como Estado judío independiente es firme. Desde mediados de abril, más de 2.000 manifestantes pro-palestinos han sido detenidos en recintos universitarios de Estados Unidos. El juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump por el caso relacionado con el manejo de documentos clasificados ha sido aplazado indefinidamente este martes, según Bloomberg. La jueza Eileen Cannon, que preside el proceso penal, fijó un nuevo calendario para las mociones del caso y anunció que la fecha del juicio, prevista anteriormente para el 20 de mayo, se retrasará de forma indefinida. Cannon consideró que sería imprudente fijar una fecha para el juicio cuando varias cuestiones aún no se han resuelto, como la forma en la que se manejará la información clasificada, así como los preparativos necesarios para presentar el caso. La cadena ABC recuerda que la decisión de Cannon llega después de una serie de retrasos en los plazos del caso por parte de la jueza, por lo que es prácticamente seguro que no habrá un juicio antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, felicitaron este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en ocasión de su investidura para un quinto mandato. Anteriormente, Maduro se refirió a su par ruso en su programa televisivo, considerándolo como uno de los líderes más grandes de este mundo, así como subrayando sus esfuerzos para posicionar a Rusia como una de las nuevas superpotencias y expresó su deseo de seguir avanzando hacia el mundo multipolar. Por su parte, Díaz-Canel celebró en nombre del partido, el gobierno y el pueblo de Cuba la toma de posesión del líder ruso al que calificó como estimado amigo y recalcó que en los comicios de marzo pasado Putin fue reelegido con el 87.28% de los votos con asistencia récord. Al mediodía de este martes, hora local, Putin se posesionó nuevamente como presidente de la Federación de Rusia en un acto celebrado en el Palacio del Kremlin de Moscú, tras lo cual ofreció un discurso. Israel informó este miércoles que ha reabierto el paso de Kerem Shalom para permitir el ingreso de ayuda humanitaria tres días después de haberlo cerrado por un ataque con cohetes que mató a cuatro de sus soldados. El paso de Kerem Shalom se encuentra en el sur de la línea fronteriza entre Israel y Gaza, a la altura de la localidad palestina de Rafah, donde las autoridades israelíes amenazan con lanzar una operación a gran escala. El ejército israelí agregó que los suministros entrarán en el enclave costero palestino tras ser sometidos a inspección y precisó que otro paso fronterizo, el de Erez, entre Israel y el norte de la franja está igualmente abierto para la llegada de ayuda. Israel había cerrado el paso fronterizo de Kerem Shalom el domingo, a raíz de un ataque con cohetes reivindicado por el brazo armado del movimiento terrorista palestino Hamas. Las fuerzas israelíes tomaron igualmente este martes el control del paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza y limítrofe con Egipto.
Comenzamos con la información local. Saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla. Él está listo ya con su primer reporte. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Víctor? Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ustedes recordarán que en semanas atrás o meses atrás se dieron a conocer estas intervenciones o investigaciones a diferentes corporaciones del Estado, corporaciones policíacas municipales, para detectar con qué irregularidades operaban. Algunas de estas fueron Encarnación de Díaz y Teocaltiche. Ahí se encontró que había policías, por ejemplo, que estaban trabajando sin una aportación de arma de fuego, sin exámenes de control y confianza, policías que estaban trabajando con indicios de haber consumido drogas, en fin, una serie de irregularidades por parte de estos elementos de estas corporaciones municipales. Las investigaciones llegaron a otras dependencias, a otras corporaciones, además de Encarnación de Díaz y Teocaltiche, también a Poncitlán y Villa Hidalgo. Bueno, resulta que la ley dice que quien permita que un policía trabaje bajo estas irregularidades es el responsable. Es decir, en este caso, el responsable de que esté trabajando sin pruebas de control y confianza no es el policía, sino es su jefe o la persona que le dio el puesto. Entiéndase, el comisario, el síndico, el presidente municipal, hay muchas personas que pudieran estar involucradas. En fin, estos temas son investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que está justamente indagando qué es lo que está ocurriendo particularmente en Tocalpiche, en La Chona, en Poncitlán y en Villa Hidalgo. Si les parece, escucharemos a continuación, Víctor, al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, explicando justamente qué es lo que está indagando y cómo está tratando de esclarecer qué es exactamente lo que ocurre en esas corporaciones. Les repito, de qué municipio estamos hablando. Encarnación de Díaz, Poncitlán, Tocalpiche y Villa Hidalgo. Aquí lo escuchamos.
Eso nos obligó, y estamos haciéndolo así, de recabar todos los expedientes de todos los elementos, lo cual es un buen número de elementos.
¿Cuántos?
Bueno, no, la verdad te mentiría si te doy un número preciso, porque en realidad no lo tengo en la mente, pero tenemos que recabar de todos.
Se están revisando todos los expedientes de estos policías para saber en qué condición se encuentran y entonces saber a quién se le va a fincar una responsabilidad porque estos policías estén trabajando así. Ya les decía que una de esas corporaciones involucradas es Villa Hidalgo, lugar donde justamente ayer hubo una balacera. Elementos de la policía del estado fueron atacados por civiles armados allá en Villa Hidalgo y bueno, no hay lesionados, no hay detenidos, no hay fallecidos, pero llama poderosamente la atención que a través de sus comunicaciones de radio, policías del estado acusaban que policías municipales de Villa Hidalgo les cruzaron las patrullas para que no pudieran llegar al apoyo de sus compañeros. Algo sumamente extraño y que, bueno, se confirma que algo pasa en Villa Hidalgo, donde los policías municipales están trabajando con ciertas irregularidades, al punto que la Fiscalía Anticorrupción lo esté investigando. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buen día.
Hasta luego.
Vamos a la otra línea telefónica. Está Héctor Escamilla, también preparado con otro reporte. Héctor, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. Comentar que el día de ayer la candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, ella representa la coalición Sigamos Haciendo Historia, que aglutina Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, pues llevó a cabo una rueda de prensa que calificaron ellos como urgente para denunciar una presunta guerra sucia en la viralización de un video donde se afirma que la candidata se encuentra alcoholizada durante un evento proselitista en San Sebastián del Oeste. Este incidente ocurrió el pasado domingo después del debate. En las imágenes que se viralizaron, bueno, se aprecia a Claudia Delgadillo que en algún momento está dialogando con la gente, pues se tambalea, incluso arrastra un poco las palabras y es auxiliada por un colaborador en esta campaña, un colaborador que, bueno, de hecho es un familiar de Claudia Delgadillo que se encontraba con ella. Pero lo que la candidata asegura, o a partir de la viralización de este video, son tres cosas principalmente. Uno, que no fue que estuviera alcoholizada, señaló que tuvo una baja de azúcar y por eso, a pesar de la baja de azúcar, bueno, intentó hacer su trabajo y pues finalmente no pudo y fue por la razón por la que se tambalea en este video que se viralizó. Lo segundo es que es la viralización per se sería un acto de guerra sucia como parte de esta campaña político-electoral que concluye el 2 de junio. Y lo tercero, que hace el señalamiento directo y acusa a su rival, Pablo Lemus, del Partido Movimiento Ciudadano, de haber sido quien habría generado la viralización de este video haciendo este señalamiento que se encontraba borracha a partir de la inversión a diferentes plataformas que asegura ha estado invirtiendo el candidato para dañar o denostar su imagen de Claudia Delgadillo. La misma candidata llevó esta rueda de prensa al médico nefrólogo, así cirujano, que la atendió hace ya 11 años. Recordemos que Claudia Delgadillo es trasplantada del riñón. Su hermano Roberto es quien le dona este órgano a Claudia Delgadillo y lo que mencionó el médico es que, bueno, ella se encuentra, dice, en buenas condiciones de salud, no tiene ningún tipo de problema o rechazo del órgano. También se ha mencionado con bastante intensidad este tema de la salud de la candidata a partir de esta donación, pero lo que dice el doctor es que se encuentra en buenas condiciones. Escuchemos parte de lo que dijo Claudia Delgadillo en esta rueda de prensa.
No tengo prohibido tomar nada.
No tengo prohibido tomar un vino, no tengo prohibido eso, pero en un tema muy responsable de su servidora, el cuidado de mi riñón, que al día de hoy me acaban de hacer exámenes hace, que serán 4 meses, iniciada la campaña, mi riñón sigue funcionando y seguramente mejor que el riñón de todos ustedes, es la verdad.
Ahí escuchamos a la candidata Delgadillo afirmando y señalando pues este tema de su riñón. Dice, ha habido juego sucio en ese tema, presentarán las piezas también correspondientes, insisten en este mensaje que el IEPC ha sido omiso en la atención de la violencia de género. En el siguiente reporte, si me lo permiten, platicaremos ya de estas quejas que estuvieron presentándose el día de ayer con el tema del debate, es decir, ya un proceso electoral bastante caldeado, señalamientos de todas las partes, violencia en general de los candidatos entre todos contra todos, y bueno, ya un proceso que decimos termina este próximo 2 de junio. La información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla, muy buenos días. Estamos a 25 días de las elecciones y cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. El día de ayer hubo una firma de los aspirantes a la gubernatura de lo que se llama un compromiso por la paz y el desarrollo social que promocionan la Coparmex y la Iglesia Católica. Escuchamos los detalles, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, los candidatos a la gubernatura de Jalisco firmaron este martes un compromiso por la paz y el desarrollo social que promocionan la Coparmex y la Iglesia Católica con la representación del cardenal y arzobispo de la arquidiócesis de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien así comentó a cada uno de los candidatos.
No se puede gobernar sin establecer un diálogo permanente de escucha, de intercambio, y no se puede gobernar si no se desarrollan políticas que contribuyan a la paz y al desarrollo social. Entonces vemos con mucha esperanza este acontecimiento, esperamos que lo considere y que lo asuma. Muchas gracias.
Estos compromisos por el desarrollo social y la paz que firmaron estos candidatos, las dos candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco, pues se trata también de mejorar la seguridad en términos generales, según comenta Raúl Flores, presidente de la Coparmex Jalisco.
Un compromiso, creo que el tema de seguridad es algo importante. A las empresas nos cuesta más de 7,000 millones de pesos al año, necesitamos que se comprometan, y creo que fue una participación muy positiva de todos los candidatos comprometiéndose a este tema. Es un tema que nos duele a todos como sociedad y desde el punto empresarial a las empresas tiene un costo muy alto.
Bien, esta firma se dio de manera escalonada. Este evento duró más de 3 horas ahí en la UNIVA. La firma se dio en forma escalonada. Primero fue la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien llegó a esta firma. Se le leen todos los señalamientos, todo lo que de qué se trata este compromiso por la paz y el desarrollo social. Primero fue ella, después Pablo Lemus, candidato de MC, y al final Claudia Delgadillo, aspirante a la gubernatura por Morena y sus aliados, con 1 hora de diferencia cada uno. Laura Haro fue citada a las 10, Pablo Lemus a las 11 y Claudia Delgadillo a las 12, y pues trataron de que no se cruzaran sus equipos ni tampoco los candidatos para evitar algún roce y para que fuera todo en paz y armonía acerca de la firma de este compromiso por la paz y el desarrollo social. Y ahí cada uno habló, el candidato de MC a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció una disculpa al padre de Laura Haro, que se sintió ofendido por haberla llamado hija de Alito el pasado domingo.
Si el señor Haro en algún momento yo le ofendí, claro que le pido una disculpa pública, pero pues esto se dice mucho al calor del debate, que yo lo que refería era hijas políticas de Alito por su formación priista que tienen ambas.
Fue lo que dijo Pablo Lemus, y por su parte Laura Haro pues señalaba eso, que estaba muy molesta porque sentía que se había ofendido a sus padres que estaban presentes en ese debate, y también comentaba Laura Haro que no va a hacer caso a los llamados a dejar de debatir, porque le llaman organizaciones civiles, que no se presenten para que no sufran violencia político, violencia de género, perdón, por parte de Pablo Lemus. Ella dice que va a asistir a todos los debates.
No, yo voy a ir a todos los espacios, yo iré a todos los foros. Yo soy una convencida en mi caso, que he hecho la campaña más austera, que a mí en lo particular agradezco profundamente al Instituto Electoral la organización de estos debates, y que yo estaré en todos los foros contrastando. Yo no soy la violentadora, yo creo que la sanción debe de ser para quien ejerce violencia. Entonces yo acudiré a todos los foros, porque además a mí me gusta mucho contrastar las ideas, presentar nuestras visiones, aprender. También creo que todos los días en esta campaña yo he aprendido muchísimo, también he desaprendido.
Y por lo que dijo Laura, ahora por su parte Clara Delgadillo comentó que ella sí analiza no asistir a más debates debido a cómo se han organizado y dado esos debates. Mi reporte, muy buenos días.
Pero no está confirmada su cancelación de su, la cancelación de su presencia, ¿no?
Dice que lo analiza con las mujeres que están dentro de su equipo, pero sí lo está analizando.
Bueno, para estar al pendiente del próximo encuentro. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez.
Tenemos participación del auditorio. Dice Tomás Jara que le tocó ir a Aguascalientes y está muy bonito, mejor que Jalisco, pero allá gobierna el PAN y no Movimiento Ciudadano. Javier Magaña, le pueden regalar una misa a la mamá y sirve también para las abuelas. Le decíamos que si tenía sugerencia para algún regalo, pues nos hiciera llegar su opinión, y eso es lo que propone don Javier Magaña. Dice Liz Alvarado que 9 días que no pasa el camión recolector de basura por Rinconadas de Zapopan en la colonia Nuevo México. Y Aarón Sánchez, hay videos que dicen que si tachas más de 2 cuadros, el voto es nulo, aunque sea coalición. Hay mucha confusión. Ojalá alguna autoridad explique cómo se debe votar para no anular los votos. Hoy tendremos al delegado del INE, así es de que aprovecharemos para preguntarle.
Bien, y acá, bueno, tenemos un último mensaje. Lo vamos a compartir enseguida porque ya nos atropella el reloj. Así que después del noticiero Noticistema de las 7 de la mañana, su participación y más noticias.